Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La directora de Cáritas de Ourense, María Tavares, aseguró que en esta pandemia se siguen viviendo situaciones muy duras de familias que deben decidir si pagar el alquiler o la luz o llenar la nevera y tienen que trampear como puedan para seguir sobreviviendo en esta situación tan difícil.
Las colas del hambre son la punta del iceberg, o sea, debajo de las colas del hambre hay, bueno, que se utiliza esa expresión, hay mucha gente pasándolo muy mal y que es invisible, absolutamente invisible. Pues eso, gente que viene a pedir ayudas, pues que no le llega para pagar el alquiler, que no tiene para, que tiene que elegir si paga un suministro o llena la nevera. O pago la luz y este mes pago la luz y el mes que viene pago el alquiler, y va trampeando como puede.
En una entrevista en la cadena COPE, María Tavares manifestó que este año 2020 y el próximo, este año 2021 y el próximo 2022 serán muy duros. Sobre la situación de los mayores, decía que alrededor de 13.700 personas mayores de 65 años no tienen ningún tipo de prestación en Ourense.
Yo creo que la pandemia a los mayores les ha supuesto un mazazo muy importante. O sea, yo creo que el aislamiento social que ha provocado, a ellos les ha supuesto un doble esfuerzo. Pues no podían salir a la farmacia, muchos no, les entró un pánico, pues no podían ir al súper, no tenían, o sea, unido a una necesidad, no se manejan con las redes sociales, porque claro, sí que es cierto que a través de internet se pueden hacer muchas cosas, o nos dicen que se pueden hacer muchas cosas, pero realmente nuestros mayores pueden hacerlas a día de hoy.
Vamos con el tiempo. Ha cambiado la situación. A día de hoy tenemos temperaturas suaves. Hasta los 15 grados marcarán los termómetros en Ourense, 16 en Verín o 17 en la capital, en Obarco de Valdeorras. Se espera por la tarde cielos cubiertos y chubascos a lo largo de toda la provincia de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los casos activos de coronavirus suben tras varios días de descenso continuo. Según informó el Sergas, son 213 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Son 5 más que el día anterior. Descienden las personas hospitalizadas. Hoy son 19, 18 en el complejo hospitalario y un paciente en el centro médico El Carmen. Permanecen 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y más de 2.000 menores de 55 años se van a vacunar este sábado en la provincia de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el sábado serán vacunados 2.200 ourensanos de entre 50 y 55 años. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco lo está citando por mensaje telefónico, por SMS, para administrarles la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. En la ciudad de Ourense se van a administrar 1.750 vacunas. Será en el recinto de Expo Ourense, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, a cargo de 7 equipos en horario de mañana y otros 7 en horario de tarde. Otros dos grupos más reducidos, 250 personas en Obarco y 200 en Verín, serán vacunados en los hospitales públicos de ambas localidades, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en ambos centros sanitarios y a cargo de 2 equipos en cada uno. Van a recibir la dosis las personas nacidas entre el 11 de marzo de 1965 y el 31 de diciembre de 1971, comenzando por aquellos cuyos apellidos comienzan por la letra H. Y según ha informado el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, en esta área sanitaria hay alrededor de 25.000 personas de entre 50 y 55 años.
En Vilar de Vos, el Sergas llevará a cabo un cribado con PCR mañana para 700 vecinos de entre 18 y 74 años citados por SMS. Recordemos que Vilar de Vos se une mañana viernes a los ayuntamientos con mayores restricciones. Más cosas, encuentran un posible proyectil de mortero en una chatarrería de Ourense.
Fue un vecino de Castro Caldelas, un señor de 80 años de edad, quien entregó a la Guardia Civil un supuesto proyectil de mortero que recogió en una chatarrería de Ourense. Según ha informado la Benemérita, el hombre recogió el proyectil en una chatarrería a la que acude habitualmente para recoger objetos y hacer manualidades. El equipo de desactivación de explosivos TEDAX de la Guardia Civil de Pontevedra se trasladó al cuartel de la Guardia Civil de Castro Caldelas y allí, tras analizar el proyectil, procedió a su destrucción.
El Sindicato Unificado de Policía denuncia que no se han recogido el 40% de las llamadas al 091 desde que se atienden en A Coruña.
Según ha explicado el SUB, durante el martes y el miércoles solo dos funcionarios atendieron la sala de A Coruña en una determinada franja horaria y se vieron desbordados por el volumen de trabajo, lo que obligó a dejar sin servicio las provincias de Lugo y Ourense durante al menos 2 horas, solapándose el canal de comunicaciones de ambas provincias a lo largo de algunos momentos por la falta de personal para atender esa sala del 091 en A Coruña. El sindicato policial recuerda que el lunes se ejecutó el cierre de las salas en Lugo y Ourense sin la previsión de personal necesaria y precisa que durante estos 2 días se perdieron más de 400 llamadas de emergencia de los aproximadamente 1.000 requerimientos que llegaron desde las 3 provincias. El Sindicato Unificado de Policía ha pedido a la delegación del Gobierno que realice una auditoría sobre las llamadas que no fueron atendidas en el Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control del 091 en A Coruña y que se informe del resultado a la organización sindical.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense dio esta mañana luz verde al proyecto de ordenanza reguladora del teletrabajo.
Del teletrabajo en el Concello y en el Consejo Municipal de Deportes. Con esta norma se pretende regular la prestación de servicios a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los casos en los que el contenido competencial del puesto de trabajo pueda realizarse fuera de las dependencias de la Administración Municipal y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Según explicó el alcalde Gonzalo Pérez Jacome, esta nueva ordenanza tiene como objetivo mejorar la productividad del ayuntamiento porque aumenta la supervisión y el control del trabajo que se realiza a distancia. El proyecto de la ordenanza reguladora del teletrabajo fue aprobado por unanimidad el pasado 20 de diciembre en la mesa de negociación en la que participaron los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Ourense. Ahora, el próximo paso será presentarla para su aprobación en el Pleno Municipal.
El Partido Popular en la Diputación va a presentar en el próximo Pleno de la institución una moción en la que reclama la reapertura del túnel de Folgoso en la autovía Rías Baixas. El corte de tráfico obliga a los usuarios de la 52 a desviarse por la Nacional 120 a través de 23 kilómetros, lo que prolonga el viaje en más de media hora. Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De las terrazas que los establecimientos de hostelería de Obarco habilitaron en las zonas de aparcamiento, unas terrazas que se van a mantener. Así lo señaló el alcalde de Obarco en una entrevista en COPE Valdeorras. Alfredo García explicó que desde el concello se les va a pedir a los hosteleros que cubran el espacio que ocupan en los aparcamientos con una plataforma de madera para que quede al mismo nivel de la acera.
El que quiera poner la terraza, pues evidentemente tendrá que poner una plataforma que tiene que quedar a la altura del bordillo para garantizar la accesibilidad a esa terraza a todo el mundo y que además tendrá que estar vallada perimetralmente, es decir, porque se trata de impedir que ningún usuario de la terraza salga directamente a la calzada para evitar accidentes. Es decir, la única manera de acceder a la terraza es por la acera.
Además, los hosteleros de Obarco podrán poner cierres perimetrales a las terrazas. El alcalde dijo que la ordenanza municipal ya recoge que se pueden cerrar, siempre manteniendo abierto el frente que da al establecimiento, que es el de la entrada de los clientes. Los cierres se pueden realizar con jardineras, elementos transparentes de metacrilato o policarbonatos y con una altura máxima de 150 centímetros. La ordenanza permite además la instalación de calentadores y sombrillas en esos espacios.
La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado al expresidente de la Confederación Hidrográfica, el Miño Sil, Francisco Fernández Liñares, a 5 años de prisión por delitos continuados de cohecho y prevaricación en relación a las mordidas aceptadas a cambio de obras. El tribunal, que le apreció la atenuante de dilaciones indebidas, le impuso también 20 años de inhabilitación para empleo cargo público y una multa de 7.200 euros. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Aquí seguimos en Mediodía en COPE Orense en esta jornada que estará pasada por agua durante esta tarde en toda la provincia de Orense, como ha cambiado el tiempo, del frío de ayer o antes de ayer a esta mañana, donde los termómetros eran pues en la capital de 11 grados a primera hora de la mañana. Qué curioso, Amelia, lo del posible proyectil de mortero en una chatarrería de Orense.
Dios mío de mi vida, yo no me quiero imaginar que haya más cosas de estas sueltas por ahí, porque esto es un ¿cómo llega un proyectil a una chatarrería? ¿Cómo se guardan por ahí o cómo es que han dejado por ahí tirados eso? Pues proyectiles, no sé, balas de cañón, me imagino, estas cosas. Bueno, no lo sé. Mira que hay de vez en cuando noticias, ¿no? Que no digo de Orés exactamente, pero otros lugares. Dice, pues si encuentra una granada metida en no sé dónde, encuentra tal, una bala de cañón, pues camuflada en no sé dónde. Dices, Dios mío, pero ¿cómo puede haber estos elementos por ahí sueltos y dispersos sin que nadie se dé cuenta? Qué miedo, no sé. Bueno, pues menos mal que tuvo la buena idea de ponerlo en manos de la Guardia Civil y que los TEDx, bueno, pues lo desactivaron o lo destruyeron.
Un vecino de 80 años de Castro Calderas que lo entregó a la Guardia Civil.
Guardia Civil, sí, sí.
Tenemos línea directa en estos momentos con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, en la Diputación Provincial de Orense, Rafael Rodríguez Villarino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quería preguntarle por la valoración de lo que se ha vivido en el último pleno en el Ayuntamiento de Orense. Ustedes presentaron una propuesta por la vía de urgencia para firmar la moción de censura y se encontraron con el rechazo del Partido Popular y de los concejales de Jácome, los tres ediles de Jácome. ¿Cómo valora lo que se ha vivido en esa sesión plenaria?
Bueno, la verdad es que quedó muy clara la posición del único partido que bloquea el cambio en la alcaldía, ¿no? El Partido Popular se niega a que Gonzalo Pérez Jácome abandone la silla de la alcaldía y, bueno, eso quedó perfectamente patente. Lógicamente, también se niega Gonzalo Pérez Jácome y los dos concejales que todavía le apoyan, ¿no? Aunque tiene otros cuatro concejales en su mismo grupo, no estuvieron de acuerdo con que él siguiera al frente y es el Partido Popular el único responsable de que siga al frente del gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que tenemos, ¿no? No les importa en este caso que esté 2 años y medio más la ciudad en manos de Gonzalo Pérez Jácome, la responsabilidad del Partido Popular.
¿Usted ve alguna posibilidad de que prospere en algún momento la moción de censura hasta el final de la legislatura o cree que va a continuar Gonzalo Jácome así hasta las próximas elecciones?
Bueno, es cuestión de dignidad, ¿no? Necesitamos un único voto del Partido Popular. Y el Partido Popular ha manifestado que bajo ningún concepto pues va a dar ese voto. Bueno, eso es lo que están dispuestos a hacer por Orense. Están dispuestos a que siga Gonzalo Pérez Jácome y va a ser su responsabilidad durante 2 años y medio sostenida, la única que justifique todo lo que está a pasar en esta ciudad. Una ciudad que está en un declive profundísimo, que está alejada de cualquier administración pública, tanto de la Xunta como del Estado, que va a dejar pasar la oportunidad de que al menos 60 o 70 millones de euros caigan en este ayuntamiento con los fondos europeos Next Generation, que son los que se van a convocar en breve y para los que no existe ninguna idea en este ayuntamiento, y con un alcalde que tiene totalmente abandonada la ciudad, los servicios sociales, las infraestructuras, la cultura, todo en general. El Partido Popular lo sabe, lo permite y lo ampara.
¿Viaja como preocupado o tranquilo?
Perdón, es que no lo escuché.
Digo, si veo al alcalde Orense preocupado por estos movimientos que hubo en los últimos tiempos, ¿o lo ve tranquilo al frente del sillón de mando del Ayuntamiento de Orense?
Bueno, el alcalde pues confía en que el Partido Popular lo siga manteniendo y mientras no vea ninguna amenaza, pues supongo que estará a la mar de tranquilo, ¿no? El hombre está a lo suyo, está simplemente a dilapidar los fondos públicos en cuestiones inútiles y en no hacer nada, porque básicamente no está haciendo nada por la ciudad, cuando digo nada es cero. Y bueno, la verdad es que me preocupa mucho más la ciudad que la situación que pueda tener con Gonzalo Pérez Jácome con su conciencia. A mí me preocupa mucho más todo lo que está pasando y desde luego lo que me deja pues profundamente decepcionado es la posición del Partido Popular, que demuestra una y otra vez que lo único que le importa es mantener a Manuel Baltar en la Diputación Provincial y a Gonzalo Pérez Jácome en la silla de la alcaldía.
Rafael, lo que hace el Partido Socialista un día sí y un día también es denunciar, ¿no? Sacar a la luz lo que no funciona en la ciudad de Ourense.
Y proponer
también, claro que sí. Lo último ha sido ayer mismo, ¿no? Lo que ustedes comentaban de la cafetería de la central.
Sí, una cafetería que es la zona cero de la destrucción de Ourense, porque estamos hablando de un local situado al lado de la subdelegación y del Parque San Lázaro, en el pleno corazón de la ciudad, que está absolutamente destrozado. Una rotura en la puerta y después está arrancado todo lo que es el suelo, cayendo las paredes. Faltan incluso parte del mobiliario, que no sabemos si se lo llevó la anterior inquilina, pero lo que está claro es que en este caso tenemos una mezcla perfecta de lo que está pasando en la ciudad. La familia Baltar abandona la institución por la que pagaba 60 céntimos al mes al ayuntamiento, deja todo destrozado. Hay un informe que así lo muestra, lo evidencia, está en la plataforma de contratación del ayuntamiento, lo puede ver cualquiera. Y después de todo ese, digamos, proceso destructivo del local, pues han continuado pues otras destrucciones posteriores y no ha habido ni siquiera protección. Ahora el alcalde dice que va a gastarse 40.000 euros de nuestros propios fondos para arreglarlo antes de dárselo al siguiente adjudicatario. Un adjudicatario que tenía que haber entrado en el mes de septiembre, que no ha entrado. Y que, bueno, tiene algún tipo, de, pues supongo, ¿no?, que es lo que hemos pedido, algún tipo de autorización municipal para demorar su entrada, cuando tendría que estar pagando alrededor de 5.000 euros al mes por unas instalaciones que ya tiene asignadas. Desconocemos toda esta información y, además, el alcalde pues no ha proporcionado ningún tipo de aclaración en las juntas de área que hemos desarrollado en el ayuntamiento, ninguna.
Y yo le quería preguntar si ustedes se han puesto en contacto en algún momento con el nuevo adjudicatario.
No, nosotros entendemos que tenemos que ponernos en contacto y tener información primero del ayuntamiento. Es que si no tenemos información del ayuntamiento, ¿qué le vamos a preguntar a un adjudicatario?
Volviendo al caso de la moción de censura, Jesús Vázquez estaba la semana pasada en estos micrófonos y él planteaba que si para buscar un acuerdo que apoyarían al Partido Socialista siempre que presentase otro candidato, que hiciese lo mismo que ha hecho en Rivadavia, donde no se presentó para la moción el número uno, sino que bajaron la lista hasta el número cuatro. ¿El Partido Socialista contempla esa opción que pide el Partido Popular?
A ver, es absurdo. Lo que dice Jesús Vázquez es absurdo. Nosotros no dedicamos ni un segundo a perder el tiempo con las excusas del Partido Popular. El Partido Popular tiene que contribuir al cambio en esta ciudad y dejarse de excusas. No lo va a hacer. Y no lo va a hacer básicamente por un motivo, porque ellos, el único temor que tienen no es que Ourense vaya mal, sino a perder el control en la Diputación y en el Ayuntamiento. El caso de Rivadavia no es comparable en absoluto y, además, ¿quién es el Partido Popular para exigirle nada al Partido Socialista? Le decimos nosotros a Jesús Vázquez que se aparte. A ver, yo he tenido una trayectoria de 12 años en una alcaldía comprobable por todo el mundo. En cada mandato que me he presentado, yo he tenido más votos que en el anterior y el ayuntamiento pues estaba en muy buenas condiciones. Lo que ha pasado con Jesús Vázquez, por ejemplo, es que se ha presentado, ha perdido unas elecciones, ha dejado la ciudad 4 años inactiva y se permite el lujo de exigir a alguien de otro partido que se aparte. Es que, vamos, nosotros podríamos pedirle perfectamente a Jesús Vázquez que se apartase y tendríamos fundamento. Y podríamos incluso exigir al Partido Popular que retirase a Manuel Baltar de la Diputación Provincial, pero ¿quién somos nosotros para actuar de ese modo? Siguen el camino de la deslegitimación, el del insulto, y de ese modo pretenden esquivar lo que es un argumento que pudiera convencer a alguien en la ciudadanía de esa decisión. Yo me he presentado a unas elecciones con el Partido Socialista, he ganado las elecciones y el Partido Popular me ha bloqueado permanentemente para que no pueda gobernar la ciudad de Ourense. El único objetivo de ese bloqueo es evitar que en las siguientes elecciones desaparezcan del mapa y que pierdan la Diputación Provincial. Lo que pasa es que se están equivocando, porque anteponiendo los intereses del Partido Popular a los de la ciudadanía, lo único que van a conseguir es que la ciudadanía cada vez esté más enojada con ellos y con toda la justificación del mundo. Y yo espero que eso se refrende en las próximas elecciones y que el Partido Popular deje de tener un papel tan negativo para esta ciudad y para esta provincia.
¿Cómo están siendo estos primeros días de nuevo gobierno en Rivadavia, de Partido Socialista y Ribeiro en Común?
Bueno, pues son unos días de mucha ilusión, de mucha actividad, de muchas iniciativas, de aprobar los presupuestos en un tiempo récord, de hacer muchísimas cosas, de estar en contacto con todas las administraciones y, además, de olvidar la práctica que ya se estaba haciendo habitual en ese ayuntamiento de un gobierno, un microgobierno en ese caso, caciquil, donde hasta las ayudas autónomos que se pretendía llevar a cabo la Diputación Provincial y que ha llevado a cabo, pues las habían filtrado incluso a empresarios amigos y lo habían publicitado antecediendo incluso a la propia publicación de las bases en el Boletín Oficial de la provincia. Es algo lamentable. Después, incluso el propio alcalde llegó a ponerse al frente cogiendo un listado con nombres y apellidos del Sergas, de las personas que iban a hacerse un cribado sobre COVID. Es algo realmente inaudito. Es decir, ¿cómo es posible que alguien así sea una figura que rige un ayuntamiento, una figura que es, a fin de cuentas, un administrador público? Bueno, pues se atribuyó competencias del Sergas, con la complicidad del Sergas, algo lamentable, y estaba intentando pues llevar ese ayuntamiento al camino donde está llevando el Partido Popular afín al altar, ¿eh? Que no todo el Partido Popular en Ourense es afín al altar, pero los que son afines al altarismo actúan de este modo, de un modo absolutamente caciquil, de un caciquismo postmoderno, ¿no? Le llamo así porque a estas alturas parece que tenemos que modificar el vocabulario para atribuir a lo que está haciendo Manuel Baltar, pero con ese sistema caciquil más actualizado, con más vendido a los medios de comunicación, está haciendo lo de siempre, y además con las mismas consecuencias para siempre para la provincia, que es el declive profundo de una provincia que está desapareciendo del mapa.
Don Rafael, lo que ha desaparecido del mapa es la oficina de la sala del 091 de la policía en Ourense. Sí, se la han llevado a La Coruña y nos llegan noticias de que estos dos últimos días ha habido sobrecarga de trabajo en la oficina de A Coruña y que han dejado de atender llamadas desde Ourense.
Bueno, lo que ha hecho en este caso el gobierno es seguir el plan que había diseñado Mariano Rajoy. Este plan para las oficinas del 091 de supuesta optimización de su funcionamiento estaba planificado por el gobierno de Rajoy, diseñado por Mariano Rajoy y llevado adelante con la anuencia del gobierno de Rajoy. Yo lo que ha hecho el Partido Socialista en este caso simplemente es heredar un programa y está testando ahora mismo la utilidad del mismo. Veremos si efectivamente te viene en algo que no funciona como es debido para que realice las modificaciones que sean oportunas. Aquí el cinismo del Partido Popular es palpable, porque se está quejando de algo que ellos mismos han diseñado, ¿no? Bueno, pues veremos si realmente lo que ellos llevaban adelante pues tiene alguna utilidad o debe ser modificado. Pero bueno, eso le corresponde al gobierno del Estado, no a mí tomar una decisión sobre eso.
A la 1:42, yo quería preguntarle, volviendo a la ciudad de Ourense, por dos asuntos de actualidad en estos últimos días. Por un lado, la cultura. ¿Cómo está la situación en la cultura en la ciudad de Ourense, que ustedes han denunciado que es el auditorio de Ourense, el único, además, que no programa actividades en toda Galicia? Y por otro lado, la renovación de la flota de autobuses. ¿Cuál ha sido el posicionamiento del gobierno y el posicionamiento del Partido Socialista sobre este asunto?
Bueno, en relación a lo que es la cultura, pues es un desmantelamiento absoluto, ¿no? Es decir, para Gonzalo Pérez Jacome en la cultura, lo dijo en el último pleno, es algo accesorio, no tiene ningún sentido. Si por él fuese, pues eliminaría cualquier acto cultural, porque entiende que es la cultura para quien se la pague. Bueno, pues esa es la manera de pensar de una persona que desconoce hasta el mismo significado de cultura, ¿no? La cultura es aquello que nos ayuda a cultivarnos, y de ahí viene su origen etimológico, como personas, y que nos hace, pues, crecer y sobre todo mejorar a nivel personal, ¿no? La cultura pues da trabajo a muchísima gente, y a Gadic y Galescena, que es lo que permite que se lleven a cabo actuaciones al amparo de un convenio entre los distintos ayuntamientos de Galicia y la Xunta, pues es algo que no existe ya en Ourense, porque el propio alcalde ha eliminado ese convenio. Por lo tanto, las 21 obras que iba a haber en esta ciudad ya no van a estar. Va a ser la única gran ciudad y el único ayuntamiento de Galicia sin ningún tipo de programación cultural en Galescena. Eso va a repercutir en que toda la gente que iba a venir a actuar aquí, y que después además iba a estar en la ciudad y hacer gasto en la ciudad, en hoteles, en centros de hostelería, etcétera, tampoco esté. Y eso va a ser pues obra de este alcalde, que ha desmantelado también, o ha intentado desmantelar, a José Ángel Valente, no se lo hemos permitido, que intenta desmantelar también el Museo Municipal, que todo el mundo ha mostrado su oposición, aunque las mociones en ese sentido no son vinculantes, y que ha provocado el éxodo de todos los grupos culturales fuera de esta ciudad. La desaparición, primero la banda de música y después todo lo demás, no queda ya ni rastro. Y en cuanto a la segunda pregunta que me realizaba, pues bueno, lo que es inaudito es que vayamos a una junta de portavoces del ayuntamiento y pretenda tomar una decisión sin la base, sin el aval de ningún informe de los propios servicios municipales, y recurra a una empresa externa, que no sé yo cuál es su conocimiento del ámbito de la automoción y del transporte urbano, creo que ninguno, y quiera basar su decisión en algo discrecional, y una decisión que tomemos pues cuatro personas sin ningún tipo de documentación, y defender eso ante la ciudadanía. Nosotros le hemos pedido elementos de juicio para poder tomar una decisión, que él suma 10 millones de euros como la cantidad que tendríamos que gastar, y me parece que el dinero público que él tan, digamos, de modo tan jovial dilapida, nosotros la consideramos como muy importante y estamos además obligados a responder de ella ante la ciudadanía. Nosotros no vamos a ser cómplices de un modo de actuar de esa naturaleza, bajo ningún concepto.
Y la Diputación, yo quería preguntarle por la última comparecencia de Montserrat Lama, que asegura que va a garantizar la estabilidad de la Diputación hasta final de mandato, como dice que lo garantiza en el Ayuntamiento de Xinzo con el Partido Socialista. Pero en su última comparecencia le acusaba de hacer lo mismo de Jacomi, sacó unos WhatsApps sobre negociaciones con el Partido Socialista.
Sí, sí, es que es muy interesante, es que está muy bien. Yo creo que esos WhatsApps debería verlo todo el mundo porque no hay ninguna palabra mía. Lo único que hay son unas declaraciones de ella, cuidadosamente extractadas de una serie de WhatsApps que ha tenido conmigo con otras personas. Es lamentable, ¿no? Es lamentable que el Partido Popular recurra a una tránsfuga para poder mantener el control de la Diputación, que esa tránsfuga, además, que no se fíe mucho de ella, porque su estabilidad ya es de todo el mundo conocida. Es decir, estaba en el Partido Popular, al que abandonó porque no pudo ser candidata a la alcaldía en Xinzo. Estuvo en Ciudadanos, que abandonó porque no le dejaron ser vicepresidenta con Manuel Baltar. Y mañana pues será la siguiente, ¿no? Es una persona sin ningún tipo de estabilidad, sin ningún tipo de lealtad, y lo único que tiene pues es lo que merece, ¿no? Pues estar en el Partido Popular de Manuel Baltar, que probablemente sea el lugar más apropiado para ella.
Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense y la Diputación Provincial, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo, los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muy amable, muchas gracias, igualmente.
La 1:46, una pausa y continuamos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos,
Telpes, Tejidos y Decoración,
Carpintería de PVC Pellao,
Ópticas Caldas,
Gasocentro Castadón,
Neumáticos Kauner,
Derín por Encoles,
Restaurante El Coto,
Lupe, Complementos y Arreglos en Galerías Proiflen,
Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelita,
Calviño Motor, Eurotaller Plus,
Toso Rosa, tu nueva tienda de mujer y hombre, Curros Enrique 31,
Panadería Ansuña, en Progreso y Santa Teresita.
Vive el invierno con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy, un 11 de marzo, a lo largo de la historia.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1985, la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev llegaba a la presidencia. En 1990, Lituania se separaba de la Unión Soviética. Tal día como hoy, en 1997, en Japón, accidente nuclear de Tokaimura. Y tal día como hoy, un 11 de marzo, todos nos acordamos de aquel triste suceso que tuvo lugar en el 2004 en las estaciones de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, en la capital de España, donde tenían lugar los atentados del 11 de marzo, con un resultado de 192 muertos y más de 1.800 heridos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pasarán los años y seguiremos recordando, pues, cómo teníamos la primera información, ¿verdad, Amelia?, de aquel 11M que nos ha consternado. Yo creo que es uno de los sucesos que nunca olvidaremos.
Madre mía, pues sí. Los que lo vivimos, yo creo que eso no lo olvidaremos nunca. No sé generaciones posteriores cómo verán aquella fecha, pero desde luego los que lo vivimos, eso no se olvida. Eso no se olvida. Oye,
ese accidente, el accidente Angrois también.
Otro que fue ese, horrible. Nada más lo me tocó a mí muy de cerca. Estaba yo en Santiago y fue realmente horroroso, horroroso. ¿Y cómo lo vivimos? Al principio se hablaba de un atentado y luego, bueno, pues no, las noticias fueron las que fueron y ya se vio que había sido un accidente horrible también, que tampoco se olvida, tampoco se olvida. No.
Sin duda.
No.
Bueno, para cambiar de asunto, después de escuchar y de recordar aquellos momentos trágicos, de verdad, que todavía se nos ponen los pelos de punta cuando lo recordamos, vamos a centrarnos en una noticia curiosa.
Estaba yo aquí eligiendo noticias curiosas, porque el otro día hablábamos de cosas curiosas que ocurren en Japón o que se pueden vivir en Japón, pero hoy, así buscando informaciones, me he centrado en otras curiosidades, en este caso que tienen que ver con una persona, a ver si sabes quién es, una persona que nació en Nueva York en 1889 y que murió en Miami en 1947. Te digo que era un gángster. Capone.
Capone.
Capone. El enemigo público número uno. Scarface le llamaban, ¿te acuerdas? Cara cortada. Es el sobrenombre por el que se conoció a Capone. Y yo no sé si sabes cómo murió, pero no fue precisamente como podía haber sido una redada de los intocables de Leon Ness, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pues no fue en ninguna redada. La muerte del mafioso más sanguinario de los Estados Unidos se produjo un 25 de enero de 1947 como consecuencia de una sífilis terciaria que lo obligó a recluirse en casa de sus hermanos, donde moriría en la bañera. Contrariamente a lo que se podía pensar, Capone fue un marido y un padre cariñoso, que se consideraba un empresario. Sus descendientes vivos, de todas formas, la mayoría de ellos han cambiado su apellido y piensan que Capone tenía dos caras, una para la familia y otra para los medios, lo que provoca que su figura siga siendo un enigma. Podemos deciros, entre otras cosas, luego otros días continuaremos, que este hijo de emigrantes italianos, con tan solo 14 años, inició su carrera delictiva en el crimen organizado de la mano de otro gángster, Johnny Torrio, se llamaba su mentor. Por cierto, que fue acuchillado en la cara por Frank Galluccio y que Capone usó polvos de talco para ocultar las cicatrices y evitaría que le tomasen fotos desde su lado izquierdo. Fueron sus amigos y sus enemigos los que le llamaron Scarface desde entonces. Uh-huh. Así que son curiosidades. Hay muchas curiosidades de Al Capone, y las iremos repasando en próximos programas de Enredos, esta cadena de establecimientos que patrocina estos minutos de curiosidades en COPE Ourense. Esta cadena, digo, de establecimientos donde encontramos bombones, frutos secos, aceitunas, gominolas, caramelos, chocolates, helados. Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues Al Capone, cuando pensamos en gángsters, nos acordamos lo que decías, los intocables de Leon Ness, pues yo me acuerdo del Padrino, con esa grandísima interpretación de Marlon Brando, que yo mí es el mejor actor de Hollywood de la historia, y creo que su mejor interpretación fue en esa película, absolutamente extraordinaria, donde hablaba de la familia, lo que tú nos dices, donde se hablaba del mundo de los gángsters, y creo que fue una interpretación extraordinaria.
Sí, bueno, de Brando hay muchas pelis,
claro.
Hombre, yo no sé con cuál me quedaría. ¿Con cuál? No lo sé.
La ley del silencio también es
Para mí la mejor
interpretación fue esta que te digo, la del Padrino, sin duda ninguna. Y es un actor, bueno.
En Apocalipsis Now también tenía un papel.
Apocalipsis Now.
¡Wow! ¿No? Así muy.
Un tranvía llamado Deseo, también. Con Vivian Leigh. También un papel extraordinario de Marlon Brando, de los mejores actores de la historia. Para mí el mejor, sin duda ninguna, Fíjate.
Habrá que buscar curiosidades de Marlon Brando y te las traigo yo el próximo día, si quieres.
Pero cuando hablas de Al Capone, cuando hablas de los gángsters, a mí siempre se me viene a la cabeza la interpretación de Marlon Brando. También los intocables de Leon Ness, que antes lo decías, y fue una película también extraordinaria vinculada al mundo de los gángsters. Mm. Y lo que ha sido Al Capone. Bueno, pues que...
Don Vito Corleone, ¿te acuerdas? Don Vito Corleone, sí. Mm. Bueno...
Bueno, pues hemos hablado con la directora de Cáritas, que nos ha hablado de la situación tan difícil que se está viviendo con esta pandemia. Hemos hablado con el portavoz del Partido Socialista. Hemos contado que las llamadas al 091 desde Ourense ya se atienden en A Coruña, pero que un 40% de las llamadas no se han atendido, que es lo que denuncia el Sindicato Unificado de Policía, que ya están empezando a llamar a los ourensanos de entre 50 y 55 años, que el sábado se van a vacunar con AstraZeneca en Expo Ourense, en el Hospital Comarcal de Valdeorras y el Hospital Comarcal de Verín, que hoy hay un repunte de los casos activos de coronavirus, un pequeño repunte, eso sí, han bajado los hospitalizados y permanecen 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Lo que es de destacar es que ya no hay pacientes de COVID-19 en el hospital de Verín, se suma así al hospital de Valdeorras, que desde hace días tampoco tiene pacientes de coronavirus, y que mañana Vilar de Bos se une a Mezquita y a Bóboras como los ayuntamientos con máximas restricciones. Y así se escribe la actualidad por el momento, con lo del proyectil.
Y por aquí se la vamos contando.
Claro. Y lo del proyectil, pues ya es algo que nos llama la atención. En una chatarrería de Ourense, un hombre de 80 años de Castro Caldelas lo entregó a la Guardia Civil de Ourense. Y la lluvia, que llega esta tarde en muchas zonas de la provincia. Bueno, Amelia, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Hasta luego.